Vamos a aprovechar a hablar con el reelecto intendente de la localidad de Esquel, Sergio Ongarato. Bueno, habíamos maltratado un poco empezando la mañana, diciendo que nos habían dejado para lo último, que ya había hablado con todos los medios y decíamos, bueno, con nosotros para qué, pero bueno, no, vamos que... igual, tenemos algunas cosas para analizar.
No, ¿no? Quedó alguno, creo que todavía queda alguno, buen día. Perdón, buen día. Pido las disculpas del caso, fue una confusión que hubo con alguna radio colega de ustedes, pero bueno, es cierto, aquí siempre los micrófonos de esta radio están siempre abiertos y bueno, ayer fue un día realmente agitado desde lo telefónico casi, claro. Porque estuve todo el día atendiendo medios y atendiendo gente
de toda la provincia, ¿no?
De bastantes medios de la provincia. Hoy temprano volvieron a llamarme de la provincia. Bueno, me quedaba aquí Radio Nacional.
Bueno.
Que quería pasar, no atender por teléfono, solamente.
Un día para pensar lo que fue el día anterior, ¿no? Ayer, digamos, un poco más reflexivo. Hoy había una información, en el diario Jornada, creo. Dice, después del triunfo de Arcioni, todo el gabinete le presentó la renuncia. ¿No? Como para dejarlo. ¿Hubo reunión de gabinete ayer? ¿Tuvo contacto con los secretarios? ¿Qué análisis hizo de la elección?
No, ayer tuvimos una reunión de gabinete porque de las que yo tengo siempre previo a un viaje que haga yo. Yo en un rato más estoy saliendo hacia Buenos Aires y la reunión previa del equipo para ver los temas que hay que resolver en la semana. Y nada más que eso, no hay ni pedido de renuncia ni presentación de renuncia, nada. Sí hablamos de que eso ya con vistas a diciembre o en algún momento de acá a diciembre, de bueno, cómo reformulamos el gabinete en base a las nuevas, a los cambios que han habido en las demandas de la sociedad hacia la municipalidad y que tengamos que por ahí revisar un poco cómo es el armado actual de la municipalidad.
¿Por qué? ¿Cuántas secretarías tienen ahora?
En este momento son 8 secretarías, son 9 secretarías, y bueno, no todas están cubiertas. En este momento el secretario de turismo está también a cargo de producción y empleo, claro. Que digamos, previo a una elección nadie va a aceptar, y yo ofrecer un cargo por unos pocos meses no es serio.
Claro.
Entonces, bueno, Mariano Riquelme, que además del rally, se está ocupando de producción y empleo y turismo.
Y turismo, claro.
Entonces hace un poco malabares ahí donde está. Pero más allá de eso, hubo una demanda de la sociedad, que eso es lo que más nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, que no estaba en 2015. En 2015 había otras prioridades en la ciudad, en los vecinos. Y en esta elección, después de las PASO, nosotros comenzamos con una estrategia de ir en grupos muy chiquitos de 2, 3, 4, hasta 4 personas a hablar con los vecinos en los barrios y en el centro.
Sí.
Y lo que aparecía así como la demanda era trabajo. Trabajo no del que se pedía en 2015, que era un puesto en el Estado. Pedían trabajo independiente. Incluso gente en los barrios que por ahí está más complicada. Muchos nos pidieron un trabajo independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga que depender de otros, de un jefe, que no dependa del Estado.
Sí, cuenta propista,
un emprendedor, exactamente. Y cuando se hizo el debate de Cáritas acá en el Medipal, previo 10 días antes de las elecciones, hubo un trabajo ya científico hecho por ellos, una encuesta que habían hecho, donde aparecía, no sé si era el 43 o el 47% de la gente manifestaba como su principal preocupación la falta de trabajo. Y esto hace que nosotros debamos enfocar hoy la gestión en conseguir que no es fácil para una municipalidad, porque no es fácil que la municipalidad genere puestos de trabajo, pero sí buscar las alternativas y dejar todo el campo preparado para que haya más posibilidades de trabajo aquí en Esquel.
Y, pero parece un contrasentido porque mientras tanto está fusionada la Dirección de Producción y Empleo.
Exactamente, ¿no? Bueno, no, eso vamos a tener que ver. Claro, hoy está fusionada porque ofrecerle el cargo a alguien saber si va a continuar o no, hasta cuándo es, hasta que un secretario, digamos, puede funcionar bien con su secretaría, pasan unos meses y no tenía sentido hacerlo antes de las elecciones. Uh-huh. Sí, ahora vamos, después de las elecciones tenemos que ver cómo se organiza especialmente esa área y cómo las otras áreas pueden trabajar o jugar en este direccionamiento.
Nosotros hablábamos mucho siempre con Horacio Quinteros, ¿no?, respecto al tema empleo. ¿Está pensando en incorporar...?
Horacio es parte de... está siempre en mi cabeza. Él se enojó después del armado de listas para diputado provincial.
Con razón,
algo,
¿no?,
que... Sí, algo... no sé por qué ahora, se la agarró conmigo, pero no, bueno, son las broncas del momento.
Y porque por ahí esperaba por ahí el apoyo del jefe político. Digo, sí. Hoy estábamos analizando, ¿no? La cordillera venía con 3 bancas en la legislatura, ahora va a tener 4, ¿no? Porque esta manteña, Rafa Williams, Novo, que es de Lago Puelo, y Zulema Andén, pero Zulema. Cambiemos tenía Jacqueline Caminoa, claro. Y no tiene a nadie, tiene uno de Madryn, uno...
Exactamente, sí, bueno, eso vino de ahí. Yo había hablado muchas veces con Horacio, estas son historias viejas, pero había hablado con Horacio que yo no lo quería en una banca en la legislatura, que lo necesitaba quien es que él. Entonces, por una cuestión de egoísmo personal, si se quiere, o de conveniencia para la municipalidad de Esquel, para la ciudad de Esquel, yo le dije, Néstor, necesitamos que estés acá en Esquel. Pero bueno, él tenía su propio proyecto también, yo no le prohibí que vaya,
claro.
Pero tampoco tenía un apoyo así explícito que yo imponía que él sea, porque justamente necesitaba que esté aquí en Esquel.
¿Qué nombres tiene para el gabinete? ¿Lo va a renovar?
No, yo creo que gran parte del gabinete va a continuar, vamos a ver, sí, ahí, a ver, una de las cosas que todavía es una incógnita, no sé qué vamos a hacer en obras públicas, porque Alejandro Wenger va al Consejo Liberante.
¿Y qué va a pasar con Fabiana Vázquez?
Con Fabiana Vázquez, ¿no?, también. Son las dos incógnitas que en este momento tengo. Pero, a ver, en el día de ayer no tuve tiempo de pensarlo. Uh-huh. Fue una reunión de gabinete corta de una hora solamente para ver los temas que hacen de aquí al viernes, con el armado del rally también en el medio. Y nada más, o sea, no lo estamos empezando a pensarlo. Yo siempre digo con un refrán que es nórdico, del hemisferio norte, pero no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo.
Claro.
Y yo no quería estar pensando ni en gabinete ni en nombres si todavía no estaba decidido que, o sea la gente de Esquel no había decidido quién continuaba al frente de la municipalidad.
Bueno, el tema de el tema del TEC se está robando mucho el tema educativo. Es un tema, ¿no? Hay que hablar del TEC, hay que hablar de las escuelas también, aunque en esto voy a disentir con algunas cuestiones que están pasando. Porque el municipio claramente le ha otorgado un espacio para que se discutan estas cosas a través del Consejo de Educación. Al que van 5, 10, ¿no?
No va mucha gente. Yo...
Es un espacio donde podría abonar a hacerse reclamos y esto, ¿no?
Sí, en realidad, yo hay disiento en general... Con Flavio Romano, con el Frente Vecinal, que ellos son de armar muchos de estos consejos, pero la realidad después demuestra que son muy poquitos los que participan. Los espacios de participación hoy están funcionando de otra manera, y más allá de si los espacios de participación están o no, hoy hay una participación importante de la comunidad educativa de la Escuela 735.
Sí.
Es ahí donde yo en su momento decidí ir porque era ya... Yo comienzo las gestiones por ahí que tienen que ver con cuestiones nacionales o provinciales sin tomar un protagonismo muy grande. Trato de hacer la gestión, de llamar, de enviar una nota y a partir de ahí, ver si hay resultados o no. Así lo hice en su momento cuando iniciamos la gestión con el acueducto, con las 72 viviendas de Valle Chico, de solicitar esto al gobierno de la provincia, y eso avanzó. Y también algunas obras más chicas de en la escuela 200 y mejoramientos en algunas escuelas de jardines, y eso más o menos funcionaba, avanzaba, algunas más rápido, otras menos, pero no necesitaba que el intendente esté a la cabeza de esto o visibilizado. Por una cuestión de conveniencia política para lograr otras cosas para la ciudad. En este momento, con la escuela 735, yo envié una nota al gobierno de la provincia el año pasado, en marzo del año pasado, solicitando, ya reiterando todas las otras notas que venían de antes de esta escuela, solicitando un edificio nuevo. O sea, ya no es más cuestión de arreglar el edificio, que está arreglado y está muy cuidado el edificio por parte de la comunidad educativa, pero es un edificio que ya por su arquitectura, su conformación, era una gamela. Una gamela, claro, es una oficina que de estas que se levantan muy rápido, que la utilizan mucho las empresas constructoras cuando tienen que ir a hacer una obra fuera, alejada de una ciudad.
Claro.
Esa es el objetivo de una gamela y la cumple bien, pero no, eso no, trasladar eso después a una escuela es provisorio. Una gamela transformada en escuela es para cubrir una necesidad puntual y urgente de una comunidad educativa, pero esto es de hace 30 años. O sea, ya lleva demasiados años esta escuela provisoria, que quedó provisorio para siempre.
¿Y habló con el gobernador?
Hablé con el gobernador, creo que igual esto va a meritar alguna charla un poco más en profundidad, porque él...
¿Habló después de las elecciones con
sí,
el
ayer hablé...
¿Bien?
¿Cortito? Sí, bien. Sí, porque
llamó,
ahora que él llamó, yo no alcancé, yo lo quería llamar, pero ayer estaba entre un medio y otro, una llamada y otra llamada, y en el medio aparece la llamada del gobernador, así que bueno, él llamó primero para felicitarme, y la cuestión de rigor, ¿no? Felicitación mutua, pero el compromiso de trabajar... para los chubutenses que viven en Esquel, que son a los que yo me debo, es a los chubutenses que también el gobernador se debe. Le manifesté el tema de la escuela 735. Ahí yo no sé si el gobernador ha recibido, porque no tiene por qué conocer la realidad de todas las escuelas de la ciudad, de la provincia. Le habían dicho que ya estaba solucionado el tema, y es cierto, el que se habían levantado las chapas, que se habían volado, cierto, ya yo estimo que habrán terminado los trabajos, pero hay un reclamo grande de la comunidad. Seguimos avanzando con las cosas que tenemos en marcha, y lo que ayer me preguntaban algunos colegas, yo no soy de pegar grandes golpes de timón, volantazos, ni nada de eso. Soy más bien de tomar las curvas suaves, y cuando hay que corregir el rumbo, hacerlo con suavidad y no pegando un cambio brusco, a menos que sea imprescindible. Y eso es un poco mi característica, como yo concibo que tienen que ser las cosas en la vida. Cuando yo asumí, después de la gestión de Rafael Williams, tampoco hice grandes transformaciones, pese que había algunos que me lo pedían, casi me lo exigían algunos, pero no es mi estilo hacer ese tipo de cosas. Entonces... vamos a ir corrigiendo en base a esto que yo te venía contando. Hay una necesidad ahora muy importante de trabajo. Hay que adaptar la municipalidad a estos nuevos requerimientos, que no son grandes cuestiones, porque implica más que nada gestión. No implica grandes asignaciones presupuestarias. Implica atender más algunas gestiones, y es parte de lo que espero poder comenzar. Es un viaje muy corto el que voy a hacer, pero poder comenzar el día jueves en Buenos Aires.
Ajá. ¿Y se queda, es la semana o
no, yo
jueves y viernes? Y
estoy viajando hoy para estar mañana en el foro de Invertur, que es un foro de inversiones turísticas para el país, donde se concentran cadenas hoteleras, prestadores, mayoristas turísticos, empresas, líneas aéreas, líneas de transporte terrestre, todos aquellos que de alguna u otra manera hacen al turismo, se concentran en un solo lugar durante una jornada intensa de trabajo, y es ahí donde yo quiero ir a presentar nuevamente a Esquel.
Claro.
Lo hice en 2016 y fue, un golpe fuerte en ese momento, porque me dijeron en la Cámara Argentina de Turismo, dice, está muy lindo Esquel, tenés un alerce milenario, una pista de esquí, un tren que es Monumento Histórico Nacional, tenés una actividad cultural importante, pero no tenés rutas, no tenés aeropuerto, no tenés gas, que fue lo más complicado, porque sabían ellos que había problemas con el gas aquí en Esquel para hacer nuevas inversiones turísticas. Bueno, hoy eso ya lo hemos solucionado. Está la ruta 40, está en marcha, el aeropuerto está comenzando la obra, en septiembre ya va a empezar fuerte los trabajos en el aeropuerto, estuve con la empresa días atrás, y el gas ya es una realidad, no hay restricciones al consumo de gas. Entonces, con esos cimientos, esas bases, se puede nuevamente ofrecer Esquel al mercado
ahora
turístico.
Claro.
Ya sabiendo que se pueden hacer inversiones, sabiendo que, más allá de que algunos discutan o no, hay una empresa que no es de Esquel, que vino, capitales que no son de Esquel, que están invirtiendo en La Olla, que han apostado fuertemente a La Olla. Entonces, para decir, bueno, mire, si usted viene acá, no va a ser el primero, va a ser el segundo, necesitamos complementarlo de La Olla con mayor hotelería, hay líneas de financiamiento, que es lo que yo más quiero, que las inversiones las puedan hacer vecinos míos de Esquel, no traer inversiones de capitales de que son fuera de Esquel, sino que puedan vecinos de Esquel ampliar, mejorar y estar más preparados para esta industria del turismo.
Una consulta, dos consultas en realidad, más bien cortas. Una, estuvieron participando en debates televisivos, en radio, Cáritas, escuela.
Siete debates fueron.
Siete debates.
Hubo.
Sí, nosotros, en lo personal descreo de los debates, por eso me gustan más las charlas donde cada uno pueda expresar ideas, ¿no? Pero digo, bueno, en esto de cotejar ideas, digo, alguna cosa que la oposición haya planteado y que usted diga, sí, ¿por qué no?
Esta cuestión del trabajo.
¿Sí?
En muchas cuestiones coincidíamos con los candidatos.
Sí.
Y fundamentalmente en esta, la visión de que se ve que a todos los candidatos los vecinos nos decían lo mismo. Estamos preocupados por el trabajo.
Sí.
Entonces, bueno, esto es algo que hay que enfocar.
Pero alguna propuesta que le haya parecido novedosa, es decir, bueno, esto...
No lo,
a mí, en lo personal, me parece que empezó a hablarse mucho del tema forestal.
Sí.
Que es un eje que han tomado todos
se
retomó los...
que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo.
Sí,
pero sí,
exactamente.
Y eso fue un tema, por ahí no... Voy a tratar de resumir como en los debates, ¿no? A veces la idea en dos minutos, lo que te lleva 20 minutos complicada, en dos minutos es difícil. Pero en el tema forestal, que yo lo propuse, también lo decía en 2015...
Sí.
Y si bien en el turismo yo encontré gente que decía, mira, podemos ir por acá, por allá, hace falta esto, podemos trabajar de esta manera.
Sí.
Armamos el corredor de los Andes para trabajar en conjunto 11 municipalidades en turismo. En el sector forestal hubo algo que siempre fue casi unánime. No importara con quién hablara yo, me decía, mira, hay un tema de escala, hay un tema... Es complejo, las distancias son grandes, los volúmenes son chicos. Cuando Benetton entre en su turno de corta, ahí vamos a empezar a tener un volumen de madera importante, ahí va a cambiar la cosa.
¿Y usted
eso,
le creyó?
¿Y cuánto tiempo
usted
falta?
¿Usted le creyó todo eso?
Y yo trataba de decir, mira, pero a ver, hay una forma, okay. Tiene que haber algo,
claro.
Con los residuos, y siempre era lo mismo. Ahora esto ha cambiado este último tiempo y se armó la mesa de Foresto Industria, que la pusimos en marcha días atrás, donde se reúnen todos aquellos que tienen que ver con el sector forestal. Es una ordenanza que está vigente, o sea que no se puede desatender así fácilmente. Y ahí, bueno, surgieron ya de la primera reunión en la cual yo participé, pero como para el lanzamiento, aparecen algunas cuestiones que hay que atender. La que más me llamó la atención, que tiene que ver con esta concepción de país que tenemos nosotros desde la época de la colonia, no estoy hablando de
hace poco,
es que en la Argentina en este momento está exportando rollizos. En vez de exportar madera procesada, machimbre, vigas laminadas, placas USB, fenólicos, todo eso, no. Estamos cortando los árboles, los subimos arriba a un barco recién cortados y los vendemos. Lo cual nos genera muy poca mano de obra. Y hay una visión de que eso, bueno, hay que ver cómo hacemos para que se exporte madera, pero procesada, que dé mucho más mano de obra a la gente, a los argentinos. Me importa especialmente los vecinos de Esquel.
Claro.
Es una mesa forestal esta que no tiene que ver con las forestaciones comunales solamente. Las forestaciones comunales son una parte de todo lo que hay porque...
Pero ya están en etapa de corte algunas.
Algunas sí, algunas están en, y de eso hemos trabajado en conjunto con las juntas vecinales. Ahora estamos licitando, espero que ya estén los pliegos listos para... licitar por parte de alguna empresa raleos, claro, que la municipalidad indique cuáles son los pinos que hay que ir raleando y que la empresa oferte a ver qué le paga a la municipalidad por esto, y bueno, eso será al más conveniente para la municipalidad como en toda licitación, y esto generará algunos puestos de trabajo también, pero todo lo que es el mantenimiento de una forestación es un trabajo caro, requiere de sumas de dinero importantes, y es una inversión a largo plazo, es una apuesta al futuro. Lo que nosotros hacemos para la forestación hoy es lo que van a cosechar nuestros hijos.
Entonces, sí, pero de todas maneras...
Mientras tanto generan puestos de trabajo, que es lo que a mí me importa.
Dentro de 3 años hay que poder.
Exactamente, ¿no? Es lo que a mí me importa en ese momento. Digamos, el gran beneficio viene después, pero que si no se empieza... Nunca va a llegar eso. Y en nuestro país, en nuestra provincia, se hizo hace algunos años, se forestaron miles de hectáreas. En este momento se ha cortado y se está tratando de ver cómo se revierte esto para que se siga forestando y se siga manteniendo fundamentalmente las forestaciones que ya están implantadas.
Bueno, pero entonces el municipio va a intervenir en el tema.
Exactamente.
En el tema forestal,
sí.
Digamos, hay un dato duro que es tremendo, ¿no? La Asociación de Ingenieros Forestales tiene 45 profesionales y en UATRE hay inscriptos 18 empleados.
Exactamente.
En el tema forestal. Con lo cual hay que trabajar sobre eso, ¿no?
Muchos profesionales terminaron trabajando en el Estado a nivel científico, que son, o sea, es muy importante que estén ahí. Hacen trabajos científicos, un montón de trabajo, pero no hemos logrado nosotros salir, no había conciencia quizá hace poco tiempo de que hay que buscar la salida por fuera del Estado, con el acompañamiento del Estado, pero no dependiendo totalmente del Estado.
Bueno, y pero creo que esto el Estado tiene que ser motivador, ¿no?
Sí, exactamente, el Estado tiene que es un actor importante, pero después tiene que generar las bases para que después la economía se desarrolle sin tener que depender exclusivamente del Estado.
¿Por qué ganó?
Creo que hay muchos factores que se determinaron. En realidad, en las PASO la gente no sabía, en muchos casos, bien para qué se votaba en las PASO en Esquel, porque todos íbamos con la misma, salvo un espacio político,
sí.
El resto todos iban con lista única. Entonces, en ese momento costaba municipalizar la elección de intendente, y en las PASO se nacionalizó la elección de intendente. Se hablaba de la inflación, se hablaban de problemas que tienen que ver con cuestiones nacionales, y no se hacía foco tanto en el intendente. Esta creo que es una de las razones. La segunda, nosotros después de las PASO cambiamos de estrategia en muchos aspectos. El contacto con los vecinos lo dimos de grupos muy chiquitos que íbamos a visitar casa por casa, no grandes reuniones, no grandes salidas en los barrios como se solía hacer. Cambiamos la estrategia de comunicación de campaña, en la cual hasta tuve intervención familiar, acompañamiento de mi esposa, como fue en 2015, y en este caso también de mi hijo, en asesoramiento personal. En lo que es imagen de campaña, logramos ahí dar un vuelco muy importante, y la gente entendió que estábamos en un proceso de una elección de intendente, no de alguien que le puede solucionar los problemas de inflación. Estábamos con alguien que tiene que regir los destinos de la ciudad, conseguir obras para la ciudad, mejorar los espacios públicos de la ciudad, mejorar los barrios y el centro de la ciudad, pero que ningún intendente le iba a bajar la inflación. Entonces ahí yo creo que la gente volvió a hacer lo mismo que ha hecho en muchas elecciones el vecino de Esquel. Yo digo siempre, para graficarlo, que va a votar con una tijera en el bolsillo y corta boleta. Y los cortes de boletas fueron realmente muy importantes, como fue en 2015,
sí.
Y fueron en muchas elecciones más.
De todas maneras, hubo casi 2.000 votos más que obtiene Ongarato como de la PASO a la...
Sí.
¿no? Hay un gran trabajo que ha hecho Red 43 haciendo este cuadro comparativo. Subió Mucho Cambiemos, sube el Frente Vecinal, ¿sí? El Frente Patriótico también, pero la diferencia está acá, ¿eh? En blancos y anulados, ¿sí? Hay un gran número de gente que fue a votar, que evidentemente no había pasado por las urnas, y ha elegido la opción de Ongarato intendente.
Sí, sí. Sí,
trabajaron
lo había
sobre
visto.
Ese...
¿Sí? Fue en parte sobre eso, que algún mensaje hubo sobre que hay que participar, que,
sí,
hay que tomar alguna definición, que hay que sopesar uno y otro, lo que ha hecho cada uno, su historia. Somos vecinos de una ciudad chica, nos conocemos, o sea, hubo una cantidad de cosas que hizo que la gente pueda piense su voto distinto, que vote en positivo. El voto en blanco no siempre es un voto positivo. Y en este caso que sí, bajaron muchísimo los votos en blanco.
Bueno, le queremos agradecer, que se haya salido a la radio, lo vamos a liberar, tiene que viajar.
Así es.
Así que, bueno, seguramente lo contactaremos una vez que vuelva de Buenos Aires.
¿Cómo no estaremos?
Y bueno, por ahí una vez por mes o algo así lo vamos a estar invitando para conversar un poco, analizar todo lo que tiene que ver. Nos llega una consulta. Dice, calle 41 lote, fue adoquinada una parte y no se terminó. Cayó el domingo una camioneta. Se va a terminar la obra, dice.
El acceso debe ser, la calle de acceso a los 41 lotes.
Debe ser eso, ¿no?
Sí.
Sí.
Eso nosotros avanzamos hasta donde nos dio la cantidad de adoquines que teníamos. Yo lo que quiero es llevarlo hasta la parte más alta, de donde ya no hay tanta pendiente, porque es por los vecinos y también por el mantenimiento de esa calle, que hace que después los vecinos puedan acceder mejor. Ahí hay que avanzar. Tenemos que terminar el adoquinado en la escuela 112, en la calle Perito Moreno. Y a partir de ahí veremos qué tiene que ver con los convenios que nosotros hacemos con Vialidad Provincial. El adoquinado es un 20% más caro que el hormigón elaborado. Eso lo comprobamos por análisis de precio que ha hecho técnicos de la municipalidad, pero también en la licitación de las...
Es más rápido.
Es un poco más rápido el hormigón, sí, pero es un 20% más caro. O sea que con el mismo dinero, en vez de hacer 10 cuadras, uno hace 12 en hormigón. Ajá. Entonces, la ventaja. El tema es que las calles de adoquinado que hicimos es porque firmamos convenios con Vialidad Provincial, que nos da los adoquines, no nos lo regala.
Ajá.
Nos lo vende a un precio realmente mucho menor que el de mercado. Y ahí es donde, equiparamos los costos, no es que sale más barato. Sale lo mismo que hacerla de hormigón, dándole mano de obra a pequeñas cuadrillas, vecinos de la ciudad. Pero dependemos de la provisión de adoquines de Vialidad Provincial. Entonces, bueno, son convenios que firmamos regularmente. Y en el próximo convenio yo espero estar pudiendo terminar este acceso ahí a los 41 lotes, porque se hace difícil el mismo.
Buen día, estoy escuchando al intendente y preguntarle para cuándo el gas para todas las familias sin gas. Realmente, dice, la están pasando mal. Antes era porque no se podía. Ahora, ¿por qué será? Dice.
Sí. En realidad,
algunos mensajes.
Sí. El gas... normalmente las redes de gas siempre las ha hecho la provincia, esto fue histórico así. En este momento la estamos haciendo con fondos municipales, que son escasos. Entonces, bueno, logramos los 32 dúplex. En el barrio Cipro Salud 2, ayer me dijeron que se había paralizado la obra. No sé todavía la razón de esto, pero bueno, vamos a ver por qué está paralizada la obra ahí. Tendríamos que estar conectándolos, y nos quedan las 61 viviendas ahí en el Badén, que también tenemos como objetivo hacerlo. Yo hubiera querido poder hacerlo antes, pero bueno, como son con fondos municipales, realmente es un esfuerzo muy grande. Son caras, para la red interna de gas sí conseguimos financiamiento nacional en 60 cuotas que se pagan junto con la factura de gas. La conexión es a través de... uno puede inscribirse a través de una aplicación de un teléfono, de teléfonos celulares o de la computadora. Así que esa parte está solucionada. Las redes de gas, es parte de las gestiones que estamos haciendo, a ver si conseguimos fondos que nos permitan hacerla más rápido.
Hay terrenos, dice, que fueron vendidos a empresarios, existiendo en el barrio muchas familias sin un pedacito de tierra para hacer su casa y muchas cosas más. Javier nos dice.
Por ahí, capaz Javier es del Ceferino. Uh-huh. Ahí ha habido algo, estamos viendo de solucionar. Hay un montón de vecinos sin luz ahí porque están dentro de un terreno privado. Estamos ya, creo que vamos a poder solucionar en poquito tiempo y que puedan contar con la luz, empezar por la luz y después, bueno, abrir la calle. Pero bueno, tenemos que llegar a algún acuerdo con el empresario.
Hola, buen día, amigos. Me podría, bueno, es un mensaje al poblador, ¿no? Pero Luis Vega, que cada vez que viene algún funcionario, nos pregunta qué pasa con la situación de él, ¿no? Que está viviendo, creo, en la sede del barrio Bellavista. ¿Sí? Sí. Un vecino ahí que pide que
Se trató el tema, no recuerdo ahora puntualmente el caso de Luis, pero sé que se ha tratado, lo hemos visto, la verdad que no sé bien cómo está el tema de él.
Lo liberamos.
Bueno, muchas gracias.
Agradecemos la
día y bueno, al regreso estaremos aquí, después si quieren, después del rally que viene el fin de semana que viene. Ajá,
bueno.
Un espectáculo para ver de los distintos a los que vemos habitualmente en la ciudad. Pero que bueno, ayer me decían están llegando ya algunos camiones de escuderías de rally argentino ubicándose ahí en el gimnasio, en la parte externa del gimnasio uh-huh. municipal. Y es algo distinto para ver, que no viene habitualmente a nuestra ciudad y que invito a todos los vecinos que vayan, que pasen un buen tiempo con esto, porque realmente, aún para los que no somos amantes del automovilismo, claro, es algo que vale la pena ver.
Que gusta.
Sí, sí, sí.
Gracias y bueno, ¿cuándo se reúne con el gobernador? ¿Hay alguna?
Y al regreso, supongo yo, después de este fin de semana, habrá alguna convocatoria uh-huh. del gobernador. Yo regreso acá a Esquel hacia el fin de semana, voy a estar para el rally. Y después, bueno, veremos la semana que viene cómo son los... el que tiene la agenda más complicada siempre es el gobernador, así que vamos a ver cómo qué fecha nos pone.
Intendente Sergio Engarato, muchas gracias, no, gracias y bueno, felicitaciones por el triunfo.
Bueno, muchas gracias, estamos en contacto.